Aquí estamos en Radio Nacional San Martín de los Andes, en este expreso rumbo a, sí, ya sabes, rumbo a dónde, porque ya lo veníamos anunciando, ya es una sana costumbre de todos los fines de semana y costumbre linda, porque a veces uno tiene algunas costumbres feas, ¿no? Pero esta es de las lindas, se puso verde el estudio y brotó, aún en otoño, aún en invierno, porque siempre brotan ideas, surgen temas. Y este le va a poner mucho color, le va a poner protección, le va a poner tantas cosas. Hoy, en el segmento Conciencia Ambiental, la visita de todos los fines de semana, nuestro querido Santi Urribarri, bienvenido.
Muchas gracias, Nati. Como siempre, un placer estar acá y disfrutar este momento de abrir nuestra conciencia ambiental.
Bien, ¿cómo te trata el frío?
Y bueno, tengo que tomar conciencia del frío que hace.
Muy bien.
Pero bien, sabiendo, ¿no? Yo siempre comento que qué lindo que es vivir acá, porque las estaciones son bien marcadas. Y eso, por lo menos para las plantas, para el medio ambiente, a mí me parece mucho mejor que en lugares donde por ahí es más parejo el clima, como en Buenos Aires, que es por ahí todo más parejito, más húmedo, más subtropical, más... que eso es propenso a que se generen hongos, bacterias. Hay que estar mucho más atento. Es más difícil de convivir con la naturaleza y las plantas en un espacio como ese que en este, que las estaciones bien marcadas marcan bien los ciclos, ¿no? Los ciclos de la vida de cada ser vivo. Entonces, a medida que pasan los años, igual el frío cada vez pega más fuerte, pero bueno, es el ciclo de mi cuerpo también, ¿no? Que ya uno no tiene 30 años y habrá que cuidarse.
Total, con 35 también hay que cuidarse. Santi, nos había quedado una pregunta la semana pasada de un oyente que había hecho brotar, era...
Una higuera.
¿Qué tal si le contás vos? Yo me apresuré ahí, pero quiero que en tus propias palabras le respondas a este oyente que logró ese brote atípico, podemos decir.
Sí. La verdad que felicitaciones, Alberto, creo que se llama. Muy bueno haber hecho esta brotación en esta época del año, que es la mejor época para incursionar en esto, que también, si querés, nos sigue dando tema a nosotros, ¿no? Porque la verdad que podríamos hablar la semana que viene, luego de este tema, de lo que tiene que ver con la multiplicación de plantas por esquejes, la multiplicación de plantas asexual, quiere decir que no es por semilla que se siembra, sino por pedazos de planta. Y es lo que hizo Alberto. Felicitaciones, Alberto. Y ahora, con el frío que hay, con los días que cada vez van a ser más cortos en cuanto a su luminosidad y las temperaturas cada vez más bajas, lo mejor es cuidar esa higuera dentro de la casa. Sí, con luz, buena luz al lado de una ventana, cerca de una luz. Puede ser un rato de luz directa, puede ser un rato de luz indirecta, pero tiene que tener luz para seguir desarrollándose. Acordémonos que las plantas se alimentan de la energía solar y así hacen la fotosíntesis. Entonces, puede estar adentro de la casa con buena temperatura, buena luz, y le deseo que nos vaya contando también, ¿no? Pero le va a ir muy bien, le va a ir muy bien con esa higuera, que es todo un desafío en San Martín de los Andes, porque justamente no es una planta tan típica de acá, así que esperemos que vaya bien, Alberto.
Por supuesto que sí. Bueno, ¿nos metemos en tema?
¿Cómo no?
¿Y qué tema hemos traído para el día de hoy?
Bueno, justamente hoy vamos a seguir hablando directamente de las plantas. Y en este caso, de plantas para ser covivo.
¡Wow!
¿Es algo? Sí, la verdad que es un temón y es algo que le interesa mucho a la gente en general. Hay mucho, pero mucho interés. Esta es una ciudad que va creciendo, cada vez hay más barrios, más plazas, por suerte, más espacios verdes. Se van creando estos espacios, como sabemos, va creciendo muchísimo. Y entonces el tema del cerco vivo toma mucha importancia por distintas razones que ya veremos, ¿no? Primero, ¿qué es un cerco vivo, no?
Dale, me encantó, me la sacaste.
Te la saqué, perdón.
Me choreó la pregunta.
Claro, claro, porque siempre pasa eso, ¿no? Que por ahí uno se pone a hablar de algo.
Está re bueno, re bueno.
Cuando hablamos de cerco, está claro, ¿no? Cerco es cercar un espacio, cercar tu casa, cercar una propiedad, cercar el campo, cercar un potrero. Es limitar un sector.
Bien.
Y ese cerco... En los barrios, ya hablando por ahí de la casa, del fondo de la casa, bien puede ser de madera, bien puede ser de mampostería, de ladrillo y cemento, bien puede ser piedras, pircas.
Alambres,
alambrados, romboidal, gallinero, malla media sombra, malla rompeviento, etcétera, etcétera. Pero también están los cercos vivos.
Ajá.
Y un cerco vivo entonces tiene que ver con un cerco que se hace con plantas, con seres vivos. Uh-huh. Siempre decimos también acá en este espacio que todo está vivo, pero bueno, por ahí la definición para comprenderlo es que un cerco vivo tiene que ver con eso, con un cerco hecho por plantas, ¿no? Con uh-huh. Una línea de plantas de distintos tipos, como ya veremos también. Pero eso significa cerco vivo, cercar un espacio con plantas.
Bien, general, qué lindo, sí. ¿No? Mucho más vistoso. Está bien, podés tener lindas maderas, barnizadas o con una buena tonalidad y todo, que no deja de ser lindo a la vista, pero se me hace que hasta es más duradero si cuidas las plantas, ¿no?
Obviamente. Exactamente, son todas ventajas en relación a un cerco de madera o a un cerco uh-huh. de cemento. Como vos bien dijiste, será mucho más lindo. Uh-huh. Pero los cercos vivos tienen muchas funciones. Una puede ser únicamente ornamental, si querés uh-huh. buscar algo más lindo. Pero también tienen funciones de por qué. A mí me pasa mucho en el vivero, de por ahí 10 clientes que vienen, 6 o 7 buscan privacidad con un cerco vivo, ¿no? En los barrios nuevos, privacidad. Mira. A veces, hasta suena mejor privacidad. Algunos te dicen, no le quiero ver más la cara al vecino. Puede, ahí, bueno, yo le sugiero
puede pasar,
que,
puede
que
pasar.
Tal vez tiene que hacer otro tipo de terapia, que no se meta con las plantas, pobrecitas, que no queden las plantas entre medio de dos bolonquis.
Claro. Pero bien, ¿no? Aporta la privacidad. Aparte vos querés especialmente buen verano, salir al jardín.
En ese sentido,
y salís a tomar sol y no querés al vecino mirando.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Pero justamente ahí lo primero que propongo, si el cerco vivo es para buscar privacidad y da con el otro vecino, porque también tiene su costo, ¿no? Puede llegar a ser más económico que un cerco de madera, por supuesto, un cerco de cemento, de ladrillo uh-huh. o de alambrado romboidal, sí. Pero también está el factor tiempo, que la gente siempre busca plantas grandes porque lo quiere cerrar ya, quiere que la privacidad sea ya, urgente, el ya, claro. ya, ya, que conocemos, ¿no? De la vida, de cómo corremos. Bueno, las plantas nos invitan a bajar un cambio, si querés. Uh-huh. Yo siempre también comento que porque una planta más grande es mucho más cara que una planta más chica, pero que las plantas, bueno, te das cuenta y también tienen su rápido crecimiento. Y entonces lo que digo es que tiene muchas más ventajas en definitiva un cerco vivo uh-huh. que un cerco de otros materiales, ¿no? De madera o de cemento. Y las ventajas son, alguna puede ser estética, por más que un cerco de madera puede quedar hermoso, pero otras son ecológicas, si querés, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con mantener la biodiversidad del lugar, uh-huh. ventajas que tienen que ver con que en realidad es mucho más efectivo esa planta si está bien elegida, si la función es ornamental, bueno, tarde o temprano va a quedar más linda una planta, una fotinia, un laurentino, uh-huh. un ligustro o alguna que otra planta nativa, que ya charlaremos, como el chilco, que es la aljaba, o la escalonia, que son plantas arbustivas que no pierden la hoja, es decir, uh-huh. que son perennes y que tienen también unas flores muy, muy lindas. Los cercos vivos justamente tienen muchas ventajas, pero como decíamos, lo que se busca es ¿por qué motivo? ¿Por qué un cerco vivo? Y como decíamos, puede ser para buscar privacidad. Si estás en el campo, en lugares más abiertos, muy expuestos al viento, puede ser para controlar el viento.
Reparar, ok, bien. Resguardar del viento.
Sí, resguardar del Fantástico. Viento, que pues, también se las llaman cortinas de viento, justamente, uh-huh. ¿no? O cortinas rompeviento, que también pueden ser artificiales, como una malla, o pueden ser naturales, cercos vivos. Uh-huh. Entonces depende si es una cuestión del viento. También el cerco vivo, hay casas que tienen bastantes metros que cubrir de cerco vivo, entonces uh-huh. ahí es donde conviene también analizar hasta qué punto todas iguales las plantas, o si podremos uh-huh. jugar con plantas que nos aporten alimento.
También, mira, pero es súper completo el tema. Bueno, vamos por partes. Vamos Hablábamos de los usos. Esto del tema de proteger del viento, de no verle la cara al vecino, que el vecino no me mire cuando tomo sol. Animales, resguardar de que se me escape el perro o que me vengan animales de afuera.
Exactamente, protección, protección. Cuando se va a hacer un jardín, también la gente piensa en las plantas desde la casa hacia uh-huh. afuera. Pues yo siempre sugiero primero trabajar el cerco, la parte uh-huh. perimetral, para ir generando un hábitat. Entonces, desde lo natural también es bueno ir generando un hábitat con un cerco vivo que te mantenga protegido lo que luego va a ir adentro. ¿No?
Es como crear un microclima a partir de esa protección.
Exactamente, es la mejor manera de pensarlo. Y si ese microclima uh-huh. logras crearlo con plantas que son más del lugar, uh-huh. bueno, cuánto mejor, ¿no? Por eso hay que pensar mucho en los cercos vivos. Primero, ¿para qué uso? Porque volviendo al tema, tiene su costo. Qué bueno si te pones de acuerdo con el vecino y decís, no se trata de no vernos la cara, se trata de convivir.
Si no se quieren ver la cara, no creo que se pongan de acuerdo con la plata para ver quién lo paga. Pero bueno,
a eso voy yo, como está justo en el límite, es una manera de practicar la agroecología, porque te vas a poder sentar con el vecino y primero poder decidir entre los dos qué planta te gusta, qué planta no te gusta. A veces uno no pone una planta frutal como una frambuesa, que puede ir doble propósito, porque te genera el verde que te tapa y te da privacidad en verano, te da fruta al final del verano, y después en invierno, bueno, puede ser, sí, pierde las hojas, pero si esa fruta lográs compartirla con el vecino, porque hay veces que uno no pone una planta frutal cerca de su perímetro porque no, me las va a sacar el vecino, queda muy a la calle. Yo lo que quiero es compartir el concepto de cambiar estas ideas por ahí, ¿no? Porque después decimos, hay tanto conflicto en el planeta, en el mundo, y si yo no me puedo poner de acuerdo con el vecino, poder practicar eso realmente.
Bueno, algunos van por la fácil y dicen, bueno, lo que cae de mi lado, y lo que cae del tuyo es tuyo,
sí,
¿viste?
Y ahí está bárbaro.
Sea de quien sea la planta.
¿A los dos nos gusta la frambuesa? Ajá. Bueno, plantemos una frambuesa. Si vos no la podés pagar, bueno, la pago yo, pero plantemos una frambuesa. Y si es un cerco vivo, démosle diversidad, biodiversidad. No te digo todo frambuesa, pero la frambuesa tiene una característica, necesita un tutor, una espaldera. Entonces, por ahí, esa misma frambuesa se puede apoyar en el cerco de alambre que ya tenés, en el cerco de madera que ya tenés, o incluso se puede apoyar en plantas que estén al lado, que sean de hoja perenne, como un ligustro, como un laurentino, que no pierdan la hoja, y que entonces una frambuesa te dé fruta y también pueda convivir, porque conviven perfectamente plantas nativas, plantas frutales, plantas exóticas. Y lo que por ahí hay que tener mucho cuidado son con exóticas invasivas, si querés. Pero ese es otro tema, ¿no?
Otro tema. Bueno, seguimos hablando de las ventajas. Vos hace un rato hablabas de algo que tenía que ver con el suelo, como que ayudaba el suelo, que ayuda también a que se acerquen algunos animalitos lindos, ¿no? Unas buenas abejas, determinadas aves a comer su fruto, supongo yo, ¿no? ¿A qué te referías con eso de que ayudan al medio ambiente?
Y porque justamente hay lugares donde falta vegetación, donde es difícil que crezcan algunas plantas, y entonces si uno se va a vivir a esos lugares que por ahí el viento pega muy fuerte, bueno, poder crear este microclima hace que justamente estas plantas de cerco vivo, como todas las plantas en general, generen flores, esas flores generan polen, eso es alimento para los insectos, para las abejas, y ahí se va generando la vida y se van cumpliendo los distintos ciclos, y entonces también una planta para cerco vivo arbustiva, vos tenés la posibilidad de también de obtener una, dos, tres, y a través de sus semillas multiplicarlas, sembrar esas semillas y tener más plantas para cerco vivo. Se generan raíces, las raíces van desarrollando el suelo. También en los cercos vivos, donde el suelo es muy pobre, se pueden sembrar entrecalado leguminosas, que son, por ejemplo, habas, arvejas, que te van a dar de comer. Por ejemplo, te van a dar alimento, pero también tienen la particularidad de que fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo. Entonces también van mejorando el suelo, y en el suelo se genera una simbiosis que le da más nitrógeno al suelo. Y el nitrógeno es uno de los tres macroelementos que nunca le deben faltar al suelo. Entonces vos vas generando vida a través de un cerco vivo inteligente, si querés, ¿no? Porque ya te digo, hay veces que la cosa es hacer un cerco vivo de 50 metros. Y si uno piensa que en el cerco vivo se va instalando una planta por metro para cerrarlo, para que el vecino no nos vea, se puede pensar en esta biodiversidad, en ir mejorando el suelo también, sembrando estas leguminosas, que pueden ser arvejas, que pueden ser habas, que pueden ser garbanzos, que de mínima por ahí no te tira muchas semillas, pero que sí te va a generar estos cambios significativos en el suelo. Después la planta es de ciclo anual, estas, pero te queda la planta seca que irá a la bonera, que nunca falte, y te queda un suelo mucho más mullido, mucho más nutrido, con las raíces que se van descomponiendo y le van generando materia orgánica al suelo, sumado a este nitrógeno que se fija a través de una simbiosis que se genera en el suelo. Eso es sensacional. Y eso también va a ir retroalimentando las plantas que tenés al lado, ¿no?
Totalmente.
Hablemos de algunas plantas para cerco vivo. Bueno, ya mencionamos ligustros, laurentinos, las más conocidas, fotinias, que se usan porque no pierden la hoja. Pero volvemos a comentar esto, que si son muchos metros, se pueden ir intercalando
con otras plantas.
Con otras plantas.
Mientras van creciendo, ¿no? Estaba pensando en la familia que tiene un terreno de 2.000 metros y de repente dice, bueno, pongamos cerco vivo. ¿Cuánto tengo que desembolsar para generar ese cerco vivo? Bueno, ¿qué opciones esta de intercalar con otras plantas, aunque sea por diferentes temporadas? ¿Con qué se tienen que enfrentar al momento de decir, bueno, tengo un terreno grande para cubrir? ¿Qué opciones tengo y qué factores tengo que tener en cuenta para ver qué cerco vivo elijo para ese terreno?
Muy buena pregunta. Lo primero que diría, con lo que mejor sugiero que nos enfrentemos en ese caso, es con el tiempo. Porque siempre estamos apurados y lo queremos todo ya, como te comentaba. Y entonces buscas plantas grandes y una planta grande sale 3, 4, 5 veces más que una planta en una maceta de 2 litros, sin querer ponerme a hablar de precios.
No, perfecto. Pero digo, es algo que pasa por la cabeza de
quien se enfrenta a esto. Por eso digo, yo siempre sugiero tiempo. Ajá. Tiempo. Por ahí va gente grande y te dice, tiempo no tengo. Bueno, también es agroecológico pensar que a vos te quede poco tiempo, pero que puedas dejar un árbol, un arbusto, algo que va a seguir creciendo más allá de vos. Además de ser una hermosura de pensamiento. Por lo menos yo, a mí me agrada pensarlo así. ¿Cuántos árboles hermosos o arbustos hermosos hay en la ciudad? La misma Plaza Sarmiento, que está rodeada de maitenes de más de 100 años. Es una belleza. Yo agradezco a esa gente, a ese pueblo que nacía acá, que ni los conocí, ¿no? Que hayan plantado uno por uno esos maitenes y que hoy lo disfrutamos nosotros. Y así también el ciclo. Pero entonces, volviendo a esto, a veces los tiempos tampoco son para tanto y vos podés tener una plantita chica, pero que si la estimulás con un buen riego y si le mejorás el suelo con esto que hablamos de ir sembrándole plantas que fijen el nitrógeno en el suelo, como es el grupo de las leguminosas, y si las cuidás del viento originalmente, porque a veces está bueno ponerle una malla, rompeviento, para que la planta crezca más rápido. El viento estresa mucho a las plantas. O si no tenés la posibilidad de una malla, pero las tutorás con cañas, con palos, la vas a cuidar mucho más.
¿Qué tengo en cuenta? Porque quizás me gusta visualmente determinada planta, digo, ah, me encantan las fotinias, y de repente para mi terreno, para la superficie que yo tengo que cubrir, etcétera, etcétera, de repente es conveniente otra planta. Sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Totalmente. Bueno, hay que tener en cuenta el vigor de la planta. Hay plantas que son muy vigorosas, como la fotinia, como vos dijiste. Entonces la gente piensa, uy, la voy a tener que podar muy seguido, todos los años. Y hay plantas que por ahí no son tan vigorosas, que también andan bien. Entonces un equilibrio en el crecimiento. Está aquel que lo quiere ya, pero ya implica que tenés que podar con un serrucho todos los años, porque una planta de fotinia lignifica, hace madera muy rápido, tenés que andar podando para que no se te escape. En ligustro pasa lo mismo. Entonces, el factor atención hay que tener en cuenta. El riego, por supuesto, hay que tener en cuenta. Ah, una cuestión estética que yo aprendí de los profesionales en el paisajismo, es que si vos tenés 20 metros para cubrir con plantas, para hacer un cerco vivo, yo sugiero siempre biodiversidad. No 20 ligustros, sino por ahí mechado, como quien dice, mezclado con fotinias, mezclado con laurentinos, mezclado con chilcos, con pañiles, mezclado entre exóticas y nativas. Pero lo que me comentaron ya más de una vez, que está bueno, son conceptos de estética. Si bien yo siempre digo que es subjetivo, la estética son conceptos estéticos muy interesantes, que si lo mezclas de a una o de a dos plantas, en 20, 30 metros, se pierde cada uno. La sugerencia es mezclarlo, pero por macizos. Si vos tenés que...
¿Qué es eso? ¿Qué es por macizos?
Por lotes, por decir, por 5 o 6 plantas juntas.
De la misma especie.
De la misma especie.
Si no queda como muy, muy salpicadito, digamos.
Y a la distancia se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas, cada una tiene su característica y está bueno pensarlo así. Si ponés 5 fotinias a la vez, que la fotinia, las hojas nuevas se ponen rojas, bueno, vas a tener en algún momento un cerco bien vivo, que además vas a poder notar el rojo de las fotinias, y después haces un lotecito de 5 o 6 plantas iguales de laurentinos y van a florecer todas a la misma vez y vas a poder diferenciar mejor los colores y te va a dar mucho más vida durante todo el año. Y si entre esos lotes o entre esa línea de macizos de 5 o 6 plantas de la misma especie intercalás 2 frambuesitas, 3 frambuesitas, bueno, biodiversidad, vida, alimentos, frutas finas. Uh-huh. Y entonces entre ellas combinan muy bien. Entonces el factor estético hay que tenerlo en cuenta, el factor de alimentación también hay que tenerlo en cuenta, el factor de la poda también hay que tenerlo en cuenta.
El crecimiento de cada una de esas plantas, digo, poner una que crece mucho al lado de una que crece poco, ¿me puede desbalancear esto?
Exactamente.
Estéticamente. Sí. Y la tapa, capaz me tapa una chiquitita que tiene ahí.
Exactamente, no. Ajá. Solo es una cuestión estética, sino también que es una cuestión que una planta que es mucho más vigorosa que otra, uh-huh, termina desplazándola a la,
claro,
otra, ¿no?
Claro, a eso iba. Ajá.
Igual siempre vas a tener la posibilidad de ir trasplantando, ¿no?
La puedo mudar, digamos. Si me queda una chiquita ahí en el medio, la mudo.
Se puede mudar perfectamente, ajá, sobre todo en esta época. En otoño, invierno, es un excelente momento para mudar plantas de cercovivo.
Mira.
Muchas veces también uno puede plantar plantas más chiquitas, yo es lo que propongo a veces, ¿no? Tenés que cubrir un montón de espacio. Bueno, no me puedo llevar 30 plantas por una cuestión económica, pero te podés llevar 15 por ahí. Y yo sugiero ahí, a ver si se entiende el concepto, plantarlas cada un metro a las 15 en tu terreno. Pero seguramente al año, si las alimentaste
poderosamente
con abono compuesto, con compost, tenés que tener también en cuenta el factor animalitos, liebre, conejo, que estresan a la planta. Por eso, a veces la gente te pregunta cuánto tiempo tarda en crecer, depende de todos estos factores que estamos charlando. Pero si hacemos las cosas bien, en un año pegan un estirón las plantas, tanto hacia arriba como hacia los costados. Vos las podés plantar en 15 metros, cada un metro cada una, las 15 plantas, pero al año o a los dos años podés ir sacando las del medio.
Bien.
Y al sacarlas del medio, las que quedan se van a entrelazar. Y las que sacaste del medio ya las sacaste más grandes, como que las recriaste.
Claro.
Y después las pasás.
Las mudo y sigo cubriendo el perímetro de ese largo que habíamos dicho.
Exactamente.
¿Qué pasa, Santi, con la gente que vive en montaña, que ya tiene una altura en la que no todo prende, no todo se da? No sé, vivís a 1,000 metros de altura, 1,200 metros de altura. ¿Qué le recomendamos a quienes quieren tener alguna especie de cerco que funcione?
Yo siempre sugiero ver qué está pasando también en el barrio donde están, en los vecinos, cómo les ha ido, cuáles son las plantas que crecen en el lugar. Y si ya es en el medio de la montaña, por así decir, más en altura, ver qué está creciendo en ese lugar. Y si son coirones, coirones. Si son cola de zorro, bienvenido cola de zorro. Si es Niria chaparrado, que es hermoso, también Niria chaparrado. Tal vez pierde la hoja, pero son las características de alta montaña. De todas maneras, plantas nativas como el michay, el maqui, la chaura, el panil que charlábamos hace un rato, el chilco, que es la aljaba, la escalonia, el taike, son plantas nativas que justamente habrá que apuntar más a esas plantas. Después también no pretender llevar una planta nativa grande criada en un invernadero, porque también va a tener el shock de irse allá arriba, ¿no?
Ah, claro.
Las plantas se estresan. Claro. Hablábamos la semana pasada, ¿no? Que las plantas sienten, no sienten. Y si después técnicamente está lo que se llama el estrés de trasplante. Y eso lo dicen los científicos. Existe un estrés de trasplante. Entonces también
hay que
tener ese cuidado. Si lo hacemos en primavera, verano, que la planta está mucho más activa internamente y fluyen los líquidos, la savia elaborada que se genera en la fotosíntesis y la bruta que viene del suelo, estaremos estresando la planta. Ahora, en otoño e invierno, la planta está más dormida, por más que tenga hojas, por más que sea una planta perenne, que no pierde la hoja, como todas estas plantas que estamos charlando, que son para cerco vivo porque no pierden la hoja, la planta se estresa en primavera, verano, mucho más que en otoño, invierno. Y no quiere decir que en otoño, invierno podamos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero existe el estrés de plantación, el estrés de trasplante. Una planta se estresa también cuando la podás. Entonces también hay que buscar la manera de podar. El factor de la poda es muy importante para generar cercos vivos que se vayan cerrando entre sí. Esto es básico. Existe lo que se llama en la técnica la yema apical. La yema o la planta, la punta de la planta que está arriba, que va para arriba.
Que sigue.
Que sigue, que sigue, que tiene.
Como el tallo del árbol, digamos.
Exacto, que tiene toda esa energía. Entonces, si vos querés que las plantas se encuentren entre ellas desde abajo.
Y crezcan, digamos, para los costados.
Y crezcan para los costados y se cierre antes ese cerco vivo, y entonces pueda tener antes esa privacidad, lo que se hace es cortarle la yema apical a la altura que uno quiera. La planta de cerco vivo tiene la característica de que vos le vas dando la altura.
Bien.
Podándolas de esta manera. Y al cortarle esa energía que se iba hacia arriba, ya sabemos que la energía no se pierde, se transforma. Y toda esa energía que ahora en otoño e invierno, por eso es bueno podar en otoño e invierno, porque la energía está concentrada en las raíces, está concentrada en el suelo. Si vos lo hicieras en primavera, verano, perdés parte de esa energía. Pero si ahora que está dormida le podás la yema apical, le das la altura que vos querés, cuando arranque la primavera-verano la planta tiene la memoria de que tiene que salir con toda la energía en busca de esa yema apical que no va a encontrar y entonces se va a empezar a desarrollar hacia los costados porque la energía no se pierde, se transforma.
Es una poesía, es una poesía.
Es como la vida misma.
Santi, bueno, hablando un poco de poda, quiero que hablemos del mantenimiento de ese cerco vivo y a la hora de ir programándolo, ¿no? Que te van a ver al vivero. Cuidados de ese cerco vivo y cuándo es momento, supongo, cuando recién lo vas armando, de tener en cuenta el tema del riego.
Por ahí hay que hacer una pequeña inversión inicial, pero hay dos momentos. Este es un muy buen momento para reducir el estrés de trasplante y entonces podés plantar ahora, pero con lo que llueve te podés fijar en el riego recién a fines de agosto, septiembre, octubre, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta ahora para cuidar esas plantas perfectamente, si son plantas ya adaptadas, sean nativas o exóticas, se pueden trasplantar. Este es un muy buen momento. Desde ahora hasta fines del invierno, fines de agosto, principios de septiembre, se pueden trasplantar perfectamente. Siempre también hay que ver de dónde vienen esas plantas. Si es una planta que uno arranca de otro lugar, por así decir, y la llevas a raíz desnuda y no tenés los cuidados que hay que tener, es una planta muy sufrida y vas a tener esos inconvenientes. Si lo haces con cuidado, con cierto conocimiento, pero sobre todo con compromiso, te vas a dar cuenta enseguida que no está bueno desnudar esa raíz en primavera. Pero volvamos, acá y ahora, porque acá y ahora sí se puede desnudar con cuidado esas raíces y se las puede trasplantar a raíz desnuda, como se llama, sin tierra. Y vos haces el trasplante, lo diseñás a 1 metro, a 2 metros, como vos lo diseñaste, pensando también en este microclima que querés crear adentro, teniendo en cuenta el factor de qué es lo que crece en el entorno, si estoy arriba en altura, pensando más en plantas nativas, más rústicas, si estoy abajo, si estoy en el pueblo. Hay plantas de cerco vivo que decimos que son muy vigorosas y no solamente es más difícil podarlas, sino que las raíces crecen tan fuerte que si están cerca de la casa o hay que tener siempre en cuenta los desagües, la cloaca y demás, las raíces te apretan las cloacas, van ahí donde hay materia orgánica y te rompen los caños de PVC, los caños de riego.
Complicado.
Sí, hay que tener ese cuidado. Hay raíces incluso de arbustos como la fotinia, que son tan vigorosos que vos los vas podando y decimos que esa energía no se pierde, se transforma. Y muchas veces también tanta energía te puede levantar un muro de una casa perfectamente la raíz, ¿no? Por supuesto que no es de un momento al otro, pero hay que ir teniéndola, manteniéndola, analizando qué pasa, y en todo caso las raíces que uno ve que van hacia esos lugares se pueden hacer ciertos cortes limpios, como quien dice. Nunca se trata de arrancar o deshilachar, ni en la raíz ni en la parte aérea. Son cortes limpios para que cicatricen bien. Un corte limpio, por eso existen las tijeras de podar, ¿no? Es ¡tac! Y le haces un corte limpio. Pero me fui por las ramas.
Bueno, no importa. ¿Pero a qué distancia pongo la fotinia entonces para que no me haga correr esos riesgos si la tengo el cerco muy pegado a la casa?
Entre fotinias, yo sugiero a 2 metros.
¿Por lo menos de la casa o entre una y otra?
No, entre una y otra. ¿Y de la casa? Por lo menos de la casa, 4 metros, las fotinias. Okay. Después hay plantas más amistosas desde el punto de vista de esto de la raíz, ¿no? Están los buxus, por ejemplo, que son hermosos.
Ah,
que
divinos.
Están ahí en la esquina de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. Son plantas que se caracterizan por ser arbustivas, divinas, hojas chiquitas, bien compactas, sí, que también las tenés que ir podando, pero que si las dejás no crecen 3, 4, 5 metros.
¿Hasta cuánto crece un buxus?
Un buxus, 1 metro y medio, como mucho.
Ah, está bueno.
Entonces, depende de vos qué querés, ¿no? Si tenés que controlar el viento, no va un buxus.
No, claro.
Va más una fotinia, un ligustro, y tenés que ver hasta qué punto, qué altura le vas a dar, hasta qué punto decidís cortarle la yema apical para que después siga desarrollándose hacia arriba o vaya mejor hacia los costados. Este es el momento del trasplante hasta fin del invierno. Y el momento de riego vendrá en plena primavera. Y sí, como vos decías, una cosa es con una regadera, con una manguera que estás encima y que por ahí un día puedes regar, otro día no puedes regar. Yo lo que sugiero es hacer una pequeña inversión inicial y existe lo que se llama manguera de riego por gotero. Hay dos sistemas, una que viene con los goteros que vos tenés que pinchar la manguera y otra que viene con el gotero incorporado. Yo estoy hablando de la manguera de riego por goteo con el gotero incorporado, que está incorporado cada 30 centímetros, que tiene su propio filtro, que es muy fácil instalar, que no hay que enterrarlo, que va por arriba en la superficie.
Ah, genial.
Entonces, si tu cerco vivo es una línea recta, porque también hay cercos vivos que lo podés le podés dar movimiento y, uh-huh. y que vayan en zigzag, lo que sea. Pero si es una línea bastante recta, que es lo que pasa en los perímetros para definir los lotes de las uh-huh. casas, etcétera. Lo mejor que sugiero es una manguera de riego por goteo que necesita muy poca presión, que se puede conectar a una canilla de jardín, uh-huh. es de media pulgada, y apenas lo dejas abierto va a ir goteando durante toda la noche, sugiero, porque ahí tenés también, si vos regás por goteo en pleno verano, se evapora.
Se pierde esa gota,
se pierde. Uh-huh. La idea, lo mejor es por goteo. Si incluso le podés poner unas valvulitas que vienen ahora, que no son tampoco tan caras, que en definitiva lo optimizás porque no gastás tanto en el consumo del agua. Unas válvulas que tienen un relojito que entonces te prenden el riego por goteo a las 10 de la noche, te lo cierran a las 2 horas, por decir, y después le puedes dar distintas frecuencias uh-huh. y así la planta va a crecer y se va a desarrollar muchísimo mejor que si uno la riega cuando puede o cuando tiene tiempo y si se olvida, y vas a optimizar el tema del agua. Así que conviene usar una manguera de riego por goteo.
Uh-huh. Y bueno, y disfrutar de ese cerco vivo por generaciones y generaciones también,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y poder combinar, como decimos, ¿no? Con plantas frutales, con la biodiversidad es muy importante, ver qué hay en el entorno para ver qué planta nativa podemos seguir desarrollando, tener atención en algunas que son bastante invasivas, porque como vos decías uh-huh. también, hay algunas plantas como la piracanta, sin ir más uh-huh. lejos, que mantiene el fruto durante la primavera y el verano, y son unos frutos que cuando cae nevadas fuertes y demás, es lo único que encuentran los pájaros para comer. Pero esos frutos, uh-huh. recordemos que adentro tienen muchas semillas y los pájaros comen, y es una planta invasiva.
La llevan para todos lados.
Exacto,
claro.
Y donde lo llevan, uh-huh. crece y se desarrolla. Hay que
dijiste planta invasiva y recordé algunos cercos vivos con retamas. Gran bueno. motivo de peleas a veces con algunos vecinos, ¿no?
Sí.
También
sí.
Se me están viniendo tus retamas encima, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que sugiero con la Ajá. retama, les habrá pasado, en pleno verano se escucha el abrir de las vainas uh-huh. y ahí cae la semilla, naturalmente. Uh-huh. Es un gesto hermoso de la retama que quiere seguir desarrollándose, que quiere seguir viviendo. Una manera de evitar que las retamas se vayan hacia un lugar y al otro y cuidar el lugar, de darle uh-huh. lugar a las retamas, que después de todo, cuando florecen, son hermosas. Uh-huh. Después de florecer, polinizan por la cantidad de insectos, por el viento, por la naturaleza misma, y ahí es donde se generan las vainas. Uh-huh. Ahí es donde sugiero podar esas vainas, antes
Muy
de que
bien.
Sea tarde y esas semillas caigan y se desparramen por todos los lugares. Si uno la mantiene así, podés tener retama siempre. Si no, ahí se generan los problemas. Pero me parece que es como todo, como tener una mascota. Hay que estar comprometido con la planta que vas a tener en tu espacio verde. Hay que estar comprometido con el animalito que vas a tener en tu casa, como hablábamos la semana pasada con el veganismo. Si hay respeto y compromiso, y que ese respeto tiene que ser hacia los animales, hacia los vegetales, hacia el medio ambiente y hacia uno mismo, agroecología.
Fantástico. Santi, hermoso tema hoy. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Seguramente llegue alguna consulta o alguien le quedó picando algo. Hay una manera de contactarse si quedó alguna duda por ahí, ¿no?
Sí, encantado. Te agradezco uh-huh. que me lo recuerdes. Hay una página en Facebook que se llama Agroecología San Martín de los Andes. Así como suena, no es SMA, es Agroecología San Martín de los Andes. Uh-huh. Es una página que tiene ya varios años y que a poquito va creciendo en función a los requerimientos, a las consultas, al intercambio de conocimientos y saberes entre todos.
Uh-huh. Bueno, cualquier duda que quedó, si te acordás, mañana pasado, bueno, Agroecología San Martín de los Andes en el Face, y la semana que viene, bueno, te tenemos acá con otro tema, ¿dale?
Sí, que si querés lo puedo adelantar.
Dale.
Porque puede tener que ver con esto del cerco vivo. Uh-huh. ¿Cómo multiplicar plantas de forma sexual, como hablábamos, a través de estaca? Porque es un muy buen momento. Uh-huh. Ahora decimos que es un buen momento para podar, pero esa poda puede ser resto orgánico, puede ser maltratada y tirarse en lugares donde no corresponde, o se uh-huh. puede hacer estacas y seguir multiplicando la vida.
Capísimo.
Bueno, ahí vamos.
Me encantó. Tema de la semana que viene.
Gracias.
Gracias, Santi, por la visita. Lujazo,
abrazo,
¿eh?
Abrazo agroecológico. Gracias a vos, Nati, y a todos.
Santiago Ribarri en el segmento Conciencia Ambiental. Lo teníamos acá y en Expreso Nacional, ¿eh? Quédate, que ya venimos.